Gracias, mi hermano. Señor lo bendiga. Precioso, precioso púlpito. Ojalá los pastores lo puedan usar bien. Dios los bendiga, hermanos. Bueno. ¿Se oye? Sí, no tengo la voz acá como el hermano Ricardo. ¿Acá abajo? Bueno. Está bien. Ha habido tantos buenos predicadores el día de hoy. Yo podría decir que ha sido uno de los mejores servicios que ha habido en este lugar, en este tipo de servicios de Nehemías. Y para serles francos, me siento como si fuera mi primer mensaje. He estado tan lleno de la palabra de Dios de los anteriores mensajeros que me siento indigno de predicar a la altura de ustedes, los que han predicado. Y le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por ver caras, algunas nuevas, caras sonrientes. Y que Dios en todo que Dios sea glorificado. En todo. Tengo algo acá con el hermano Mike, pero eso es una cosa personal. Pero se lo voy a decir a ustedes. Me echó ahí cosas. Primero estaba, no, les voy a decir. Nosotros estamos, mi esposa y yo somos huéspedes de ellos. Estamos en su casa. Y mi esposa, para el Día de Padre, me regaló un traje de este. Y tiene un chaleco. Entonces en la mañana me puse el chaleco a ver esto, lo otro y todo. O sea, eso lo hace, como dicen en inglés, 3-piece suit, ¿verdad? Un traje de 3 piezas, todo. Pues ahí viene el hermano ahí. No, esos ricos que tienen trajes de 3 piezas y todo. ¿Eh? Se puso celoso. Pero bueno. Quiero compartirles algo, hermanos, y voy a tratar de estar en tiempo de todos modos. El Señor nos ha bendecido bastante. No solo más de lo que uno merece, sino más de lo que uno pudiera pensar que el Señor nos ha bendecido. Y en este momento yo me humillo, hermanos, porque todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, no las merecemos. No más no las merecemos. El Señor nos ha llevado a diferentes lugares últimamente. Hace 2 años estuvimos en Honduras. Luego les cuento algo de lo que pasó en Honduras. Luego nos fuimos al Perú hace 2 años, en noviembre, para la conferencia misionera. Era la primera conferencia misionera que tenían allá. En total, hermanos, vimos en todos esos días 19 almas salvas. 19. Fuimos después después de eso, el año pasado, y vimos 3-4 almas salvas. Luego, esta última vez que estuvimos allá, en febrero estuvimos allá otra vez, y una hermana, ahora hermana, aceptó a Cristo como Salvador. El hermano Nash y yo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él es mi tío, el mayor. Entonces, pues, tengo que, ¿verdad?, alinearme con él y todo, ¿no? Pero él nos invitó y por la gracia de Dios, hermanos, presentamos la edición de la Biblia, hermanos, y ellos se imprimieron, creo que 1,000 Nuevos Testamentos. Una iglesia pobre. imprimieron mil nuevos testamentos de los que nosotros, Dios nos ha permitido corregir y rehacerlos. Pero estando en las misiones y todo, hermanos, el Señor puso en el corazón de mi esposa y yo que diéramos, aparte de nuestro diezmo, un poquito más para misiones, porque ya hemos estado dando desde hace años. Y empezamos a dar un poquito más para misiones. En noviembre ella dice, yo quisiera ir contigo. Para alguien que es relativamente temerosa de viajar y de ir a otros lugares desconocidos, fue con nosotros y la esposa del hermano Nash también fue y tuvimos, aparte de un buen compañerismo, una buena sesión y vimos muchas cosas que sucedieron. Y mi esposa me dice, you know what, dice, vamos a dar más dinero para misiones. Empezamos a dar, casi doblamos lo que habíamos dado. Y de repente haciendo nuestras cuentas, hace cosa de 2 meses más o menos, y pagando nuestras deudas como todo el mundo y esto y lo otro, nos dimos cuenta que el Señor nos había dejado sin deudas. Pagamos la casa, el carro que ella está manejando. Bueno, carro le decimos, es un autobús donde caben 8 personas por los nietos. Y hay que llevarlos a todos lados. Entonces ella está pagado, el carro nuestro, la camioneta. En fin, Dios nos ha bendecido, hermanos, y fue. O sea, no estábamos envidiando, ni estábamos orando por ellos, simplemente hacer lo que el Señor nos dice. Pruébame, yo te bendeciré, pruébame ahora en esto. Si no, se multiplicaré, ¿verdad?, tus cosas y todo. Entonces, eso nos ha pasado, hermanos. Hemos estado un poquito más activos en el ministerio. Durante los 2 últimos años, en el mes de enero, una iglesia relativamente grande, 650 de asistencia en domingo en la mañana, en Oklahoma, ahí en el mero en medio de los indios de Oklahoma y todo eso, está esa iglesia, obviamente bautista. Y nos invitaron hace 2 años, el año pasado, en el mes de enero, a ella y a mí, y había otras 7 personas, tal vez, 6, éramos 8, 9 en total. Es una clínica dental muy grande. Tiene creo que 24 personas fijos que trabajan ahí todo el día. Y en cosas especiales tienen hasta 40 empleados. Tienen 4 o 5 dentistas y otros que limpian y esto y lo otro. Bueno, lo que hacen ellos durante un día, mandan anuncios por la televisión y por todos los periódicos y todo eso en todo Oklahoma, de que los que quieran venir a tener servicios dentales son gratis. Pero tienen que llegar a cierto tiempo, estar en la mañana, esto, lo otro, en fin. Y entonces hace 2 años les dieron servicio a 150 más o menos. What's up, 150, ma'am, the first year. Como 150. Y lo que hace uno, la cosa que nos invitaron, tienen que llenar un formulario, nombre, domicilio, teléfono, esto, lo otro. Y luego llenar la primera pregunta, ¿tú crees en Dios? La segunda pregunta es, ¿tú crees que Dios puede salvarte? 3, ¿has sido salvo? 4, ¿sabes tú lo que la Biblia dice cómo ser salvo? Y así sigue el cuestionario, ¿ah? Sí, ¿qué dice la? En fin, todo eso. Y eso es a la entrada, ¿verdad? Y entonces viendo si es salvo, si no saben, varias preguntas. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Es una de las preguntas. Y hay como unas 10 preguntas y la gente lo llena. Claro, porque sabe que luego les van a dar el servicio, ¿verdad? Entonces, ya nos las dan, las que son en español, me las dan a mí, esto, lo otro. Ese día, hermanos, vimos 42 almas salvas. En un día. Ahora, este enero pasado, les dieron servicio a 211 personas. 211 personas. Y fueron 57 almas salvas. ¿Qué sucede? Como dijo el jovencito aquel, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es todo. Es todo el secreto. ¿Qué hace falta? Le digo a ella, oye, hace falta ahí esto, lo otro. Pues aquí están otros $20, están págalos y todo. Ella es la que maneja los dineros, hermano. ¿No me lo creen? Miren. Pero lo que les quiero decir, hermanos, y se los digo como testimonio, cuando uno se pone en las manos de Dios, ya seas pastor, ya seas misionero, ya seas evangelista, ya seas esto, lo otro, o simplemente un miembro de la iglesia, pero salvo, el Señor, aquí estoy, úsame. Aquí estoy, Señor. No solo eso pasó, pero esta última vez les hice una pregunta. Ahora ya son amigos de nosotros, el dueño de la clínica, su esposa, son amigos ya personales de nosotros. Y le dije, hermano, fíjate que yo tengo aquí un problemilla y esto, lo otro, ya lo empezó a ver, y de repente 5 personas están ahí, y rayos X y esto y lo otro, y todos dicen, no, necesitas tal y tal y tal y tal cosa, vente, te voy a llamar en 3 semanas y te vienes para acá y te vamos a poner una dentadura nueva, esto y lo otro, de oro. ¿Saben cuánto me costó, hermanos? Gracias, Señor. Sí se las doy, hermanos, sí se las doy. Les voy a pedir una oración, digo, que oren de una forma especial, hermanos. Hace unos 24 años más o menos de la iglesia del hermano Nash, salió un misionero para empezar una obra en Honduras. Y yo tuve el placer y la bendición de ayudarle a empezarla. Y fuimos para allá varias veces, a Honduras. Hubo un pastor, luego el pastor renunció. Y luego uno de los muchachos que estaban ahí, empezamos a ayudarle, a aprender más, esto, lo otro. Y ha sido el pastor desde hace unos 15 años más o menos, Y hace como unos 3 meses y medio, 4 meses, el hijo de él, de unos 17 años, lo mataron. Hay muchos problemas en Honduras, hermanos. Y los problemas siguen siendo peores. Hoy estaba hablando con el hermano Lara, que es de Honduras, y comentamos de los problemas que hay ahí, esto y lo otro. Pero lo que quiero decirles, hermanos, la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. O sea, todas las cosas que están escritas ahí, que dice mirarás esto, esto, ya están en el mundo entero, hermanos. Peor aún, con una profecía cumplida por parte de nuestro presidente cuando declaró que la embajada de los Estados Unidos fuera en Jerusalén. O sea, una de esas cosas estaban esperando, hermanos, y ya están ahí. Yo sí les digo, hermanos, oren, por favor. Oren por las misiones, oren por los misioneros. Si ustedes no los conocen, Dios sí los conoce. Pídanle a su pastor, pídanle a alguien, hermanos, ¿sabes de misioneros? Nomás oren, hermanos. Olvídense de mandar dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de orar, hermanos. Hay muchas gentes que quieren hacer algo por el Señor, están sufriendo y necesitan la oración. Por otro lado, hermanos, en Honduras, en, en Perú, en todo eso, hemos estado mandando a imprimir una revisión que empezamos hace como unos 15 años más o menos de la Biblia en español. Y el Señor nos ha bendecido. Su pastor nos ayudó en esto también, y había muchos otros pastores hace 2 años que nos juntamos, dos años y medio. Y la palabra de Dios, hermano, está haciendo por todos lados. Y eso es lo que cuenta, hermanos. Que si ya no tenemos tiempo de educar a muchos hermanos, lo menos que sean salvos. Y lo único que podemos decir es, mira, trae a tu hijo, trae a tu hermano, trae a tu esposa para que también sean salvos. Si no nos da tiempo de educarlos a todos dentro del ministerio. Pero es una petición, hermanos, que yo les pido que la hagan, por favor. Ahora, déjenme contarles una anécdota rápido. En el año 1972, nosotros recién llegados de México a Estados Unidos, fuimos invitados por una iglesia en Fort Worth para que yo empezara una obra hispana. Y la empezamos. En cuestión de un año teníamos un promedio de unos 180 personas en la misión. Pero había una conferencia de, como esta conferencia, que hay una conferencia bíblica que hacían en el último día del año. Empezaban el 29, 30, 31, el año nuevo ahí nos llegaba porque predicaban hasta la 1 de la mañana, qué sé yo. En fin, y recuerdo, hermanos, que invitaron a un misionero muy conocido, está toda la familia en Monterrey desde hace muchos años, y lo invitaron y viene y empieza a predicar sobre Juan el Bautista. Ya terminó de predicar y dice, ahora el hermano fulano de tal, un hermano que tiene muchos años, tenía muchos años en el ministerio, muy conocido en todos los Estados Unidos y todo, y ahí viene y le dice al misionero, dice, nosotros te ayudamos de nuestra iglesia para ustedes, ¿verdad? Y dice, sí, hermano, estoy muy agradecido, ahí lo llamó, ¿verdad? Y le dice, pues quiero que sepas que acabas de firmar la renuncia de que te demos más dinero. Y él dice, ¿qué? Dice, acabas de predicar mi mensaje. El mensaje era sobre Juan el Bautista. En 1976, yo estaba en una conferencia misionera en Raleigh, Tennessee. Invitaron allá y había, ya saben, 25, 30 predicadores de iglesias que están apoyando misiones, esto, lo otro. Yo entre ellos, porque entonces ya era misionero, me regresé a México como misionero, y fundamos una iglesia, en fin. Me invitaron para venir acá, esto, lo otro, y al hermano Guerrero va a pasar, o poco, me dicen poco. No saben P-A-C-O, Paco, no, Poco, el hermano Poco. Y ahí viene el hermano Poco y empieza a predicar y esto, lo otro. Termino de predicar y llaman a este otro hermano. Y dice, hermano, por favor, pasa a predicar. Dice, en perfecto inglés, dice, I will not support your work in Mexico because you did something wrong to me. Y ¿qué dije yo? ¿Verdad? Inmediatamente así, dice, you had just preached my message on John the Baptist. Cierto. Hermano, te estabas metiendo en mi mensaje. Pero aprendí otra cosa, hermanos, que la palabra de Dios dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y él y yo no nos pusimos de acuerdo, ni antes, ni esto que yo les acabo de contar. El Señor quería que alguien hablara, no solamente una vez, pero hasta 2 veces, y en fin. Juan capítulo 1, hermanos. Juan capítulo 1. dice lo siguiente. El siguiente día, Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre Celestial, esta es tu palabra, esta es tu gente, este es tu siervo. Dale, Señor, la libertad con tu Santo Espíritu para que el diablo no se meta en esto, que no nos estorbe, que nuestra atención sea para tu palabra y no para nosotros, para nadie de nosotros, que tú seas honrado, Señor, en todo lo que hagamos y en todo lo que nosotros podamos decir, para que tú seas santificado, Señor. Bendice la iglesia, bendice a todos los que están aquí presentes, Padre, sus obras y sus familias. Sé con ellos, porque te lo pido, Señor, esto, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Juan el Bautista, que se ha hablado ya bastante sobre ello, mas no suficiente. Primeramente, ¿quién es Juan el Bautista? Noten que digo quién es, no quién era. ¿Sí, hermanos? ¿Entienden? ¿Quién es? Él está todavía. Él vive todavía. ¿Ah? ¿Quién es Juan el Bautista? En Lucas 1 tenemos una de las más maravillosas historias que se pueden encontrar en la Biblia. Ustedes saben lo que pasó. Zacarías y Elizabeth eran ya de avanzada edad. Se cree que él tendría unos 90 años, Elizabeth unos 70 y tantos, 80 años, y no tenían bebé. Y de repente un ángel viene, se les aparece y les dice, van a tener un bebé. Y pues, no me eches bromas, ¿verdad? Y de repente, hermanos, ella está embarazada y entonces van a tener un bebé. Mientras ella está embarazada, viene una prima de ella, una parienta de ella, llamada María, una muchacha de tal vez unos 15, 16 años de edad, pero eran primas o parientas, o tal vez era su tía. La Biblia dice que eran parientas. La mayoría de los predicadores dicen pues una prima, ¿verdad? Porque eran, había nexos sanguíneos. Entonces viene ella y resulta que esta muchachita se llama María. Y ella estaba casada con un hombre llamado José. Y a José le dijo el Señor que, dice, ella está embarazada y no la molestes ni nada, porque lo que ella tiene es el fruto de Dios. Se lo dijo a José y entonces ahí estaba. Pero María va a visitar a Elizabeth y de repente dice que cuando Elizabeth ve venir a María, o está cerca a María, el niño que tenía dentro, llamado Juan, se movió. O sea, hubo una reacción ahí porque llegó María con alguien adentro que es el Salvador del mundo. Hermanos, este no es el primer milagro que tenemos de esa magnitud. Recuerden a Abraham y Sara, su esposa. Recuerden a Samuelito, ¿verdad? En fin, a todos ellos que el Señor ha hecho algo por sobrenatural para mostrar su poder, para mostrar su voluntad. En este caso, hermanos, el hijo de Elizabeth y Zacarías era Juan. No había nadie en su familia ni nada. Y cuando le dijeron, porque estaba mudo, le dijeron, oye, ¿cómo quieres que se va a llamar? Y puso Juan. Dice, oye, pero no hay nadie en tu familia ni nada. Dice, Juan se llamará. Ese es Juan el Bautista, hermanos. Hijo de sacerdote judío, Zacarías, en fin, él nació con un milagro también. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de diferentes formas de nacimiento. Uno es un hombre y una mujer. Otra forma de nacimiento es con mujer solamente, pero no con hombre. Hay otro que es nada más con hombre, que es Dios, pero no con mujer. Y en este y lo demás, como todos los conocemos, hermanos. Ahora es un milagro. Este es Juan el Bautista. Como predicador, hermanos, Juan, estando predicando en la calle, ve venir a Jesús y lo presenta en público. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, hermanos, se nos dice que los pecados eran escondidos, eran tapados, hasta la redención que hubiera venido el Señor Jesucristo. Hay pecados que a veces se nos olvidan a nosotros, se nos olvidan a propósito. Hay pecados que no los tomamos en cuenta como tales. Hay pecados, los que más notamos nosotros, los cristianos, son los pecados en otras personas. Pero hermanos, la palabra de Dios, dada por Juan el Bautista, es que dijo él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente los de los pastores, no solamente los de las familias de los pastores o los misioneros, pero quita el pecado de todas las personas que creen en él, obviamente. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan 1:19, la palabra de Dios dice, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos vinieron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, y le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. No soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Ya esto empieza a sentirse como chisme, ¿verdad? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Yo soy el vocero de Dios. Yo soy el que anuncio a Dios. Noten que no es necesariamente un vocero, pero dice, yo soy el vocero de Dios. Él no dijo, este es mi primo, este dijo, no es, somos, jugábamos canicas juntos, o esto, lo otro, como muchos de los, sí, yo conocí al presidente fulano y esto y lo otro, y para hacernos nosotros importantes. No, él dice, ¿por qué pues bautizas tú? Y dice, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está Jesucristo, obviamente, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Y mi hermano, Mike se me estaba metiendo un poquito en mi mensaje, pero hermanos, no ha habido ninguna otra persona tan humilde como Juan el Bautista. El Señor mismo lo dijo. No hay otra persona. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Era el vocero de Dios, era el vocero de Jesucristo. Eran primos, eran de la familia. Era un hombre especial que le dieron la oportunidad. Él podría haber dicho, no, Jesús yo lo puedo llamar a que coma café conmigo y no sé, unas enchiladas, lo que sea. No, es mi primo, hombre, lo que tú quieras, dile que yo te mandé. No, él era humilde, dice, yo no soy digno, no soy digno de quitarle la correa de los zapatos. Él, dice, es necesario que él crezca y yo que me humille completamente. Cuando oigo de esto, hermanos, siempre me digo yo mismo, Paco, no seas alborotado, no te des nada, no, humíllate delante de Dios para que el mensaje de Dios sea más fructífero, para que Dios sea ensalzado y nosotros los predicadores no valemos nada, solamente somos un vocero de Dios. Ya que tengamos un traje de tres piezas o no, eso es otra cosa, pero humíllate. Y lo veo hoy en día, hermanos. Creo que alguien comentó ahí, no lo vemos en la televisión, no lo vemos en la radio, no lo oímos en la radio, no, de los testimonios de la gente que predican en la televisión y eso, no vemos la humildad, no saben qué es humildad ni siquiera. Cantidad de cosas que están sucediendo ahora, no sé, por acá, en el estado de Texas, por ejemplo, la convención bautista, están iglesias que no pueden sostenerse, estos otros van, les dan ayuda y las agarran. Y luego van y agarran otra iglesia, y van a otra iglesia. De repente, hermanos, una iglesia es responsable por varias iglesias. Y estamos hablando, hermanos, de lo que hace Roma. No es así como funciona, hermanos. El Señor Jesucristo le manda unas cartas a las siete iglesias que están en el medio oriente allá, comenzando en el capítulo 3 y 4 de Apocalipsis, y les manda, son iglesias individuales, hermanos, iglesias una y otra y otra y otra. Ahora, unos 700 años después, viene Roma y los junta a todos y dice, ahora yo soy el Papa o el sacerdote principal o lo que sea. O sea, no es el caso con Juan del Bautista, hermanos. Estamos hablando de lo que está sucediendo en este momento. Este vocero del Cordero dice que quita los pecados del mundo. Los tuyos, mi hermano, mi hermana, y los míos. Es más, quiero hacerlo al revés, los míos y los tuyos. Yo soy pecador con el deseo de servirle a mi Señor, quien dio su sangre, su vida, como cordero, por mí. Y yo creo, hermanos, que si yo hubiera sido el único habitante en la tierra, estaba tratando yo de desear algunas otras cosas, esto, lo otro, y eso fue por pecado, él hubiera muerto por mí. Porque si yo hubiera sido el único sobreviviente en la tierra, todavía soy parte del mundo. Y él vino a quitar el pecado del mundo. Y yo veo alrededor y no hay nadie más que yo. Yo soy el pecador. Gracias, Señor, por mandar al Cordero de Dios. No somos nosotros los que nos quitamos el pecado. A veces tratamos de quitarnos el pecado. ¿Quién lo hizo? Dice, yo no sé. Yo no fui. O sea, a lo mejor fue mi mujer, yo no sé. A lo mejor uno de mis hijos fue. A lo mejor, o sea, yo no sé. Inmediatamente, hermanos, el yo no soy. Yo no soy. Él es el que quita el pecado. Tampoco podemos hacernos los unos a los otros. El hermano Nash me ha ofendido tantas veces que voy a él y le digo, hermano, te perdono y no tienes pecado ahí nada más. Me va a decir, ay, ese tipo pasa, quítate de aquí, no me quites el tiempo, mano. O sea, no podemos quitarnos el pecado uno al otro, lo digo en broma, ustedes lo saben. Gracias. No nos los podemos quitar, no es el sacerdote quien quita los pecados, sin importar lo que diga, hocus pocus, lo que diga ahí. No tiene la validez, no tienen la personalidad, no tienen el poder, no tienen la santidad para poder quitar los pecados de otra persona. Hay un solo, creo que por ahí una parte de la escritura dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres. Amén, amén, amén. Hermano, dale 100 de calificación a cada uno de ellos, por favor. Eso es todo, hermanos, es muy sencillo. Pero es Juan el Bautista el que viene y lo presenta entre todos los fariseos y los escribas y los políticos de esa, en esa ocasión y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E inmediatamente, ustedes saben lo que pasó ahí en el capítulo 1, luego viene él y Juan lo bautiza. Está él ahí formado, ni siquiera dijo háganse un lado, yo voy primero porque soy Cristo. No, él se pone en fila como los demás. Y le dice, ¿tú? ¿Tú vienes a mí? No, no puede ser esto. Yo vengo a ti, pero tú no puedes venir a mí. Dice, hazlo porque así nos conviene hacerlo. O sea, yo quiero ser un ejemplo de lo que tú haces. Y si yo vengo y me someto al mandamiento de mi padre acerca del bautismo, entonces yo quiero ser uno de ellos para que todos los demás crean y sepan y vean lo que está sucediendo aquí. Y entonces Juan humildemente viene y lo bautiza y dice, y vi al Espíritu de Dios como paloma reposando en él. Bueno, ¡qué cuadro! No hay una cosa más maravillosa, no solo lo que está pasando en ese lugar, pero lo que está sucediendo y la vista de todos ellos. Y están viendo que Jesucristo se sometió igual que a ellos. En otra, es tan humilde que no traía un de estos de tres piezas. Traía, ¿sabe, hermano? Se vestía de pelo de camello, comía langostas. Langostas se cree que eran esos animalitos que andan por ahí, esto lo otro. Y quiero decirles una cosa, hermanos, en el estado de Oaxaca, en México, las langostas existen en muchos lados y le llaman cumiles. Y también sucede al sur de la Ciudad de México, en Tlaxcala y varios lugares, le llaman cumiles, son unos animalitos. Y en una ocasión yo llevé a mis hijos, después de la iglesia, a este restaurante ahí que se llamaba Oaxaca, a comer cumiles. Y entonces los fríen, esto, lo otro y todo. Y hermanos, se los comen, hagan de cuenta que están comiendo camarones. Es lo que saben así. Sabrosos, de veras, sabrosos. Pero se cree, hermanos, que esto es el tipo de cosas que Juan el Bautista comía, nada más. O sea, eso era lo que comía. Juan el Bautista, hermanos, ha sido tan famoso que cuando descubrieron los escritos, los manuscritos allá en la cueva de Qumran, parte de ello eran cosas acerca de Juan el Bautista. Claro, de ahí los liberales dijeron, no, es que Juan el Bautista era de los esenios y pertenecía al grupo de los no sé qué. No, cierto. Él pertenecía al Señor Jesucristo y es el hombre más humilde que ha existido. No solamente eso, el Señor Jesucristo dice, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? No un profeta, mas yo os digo, más grande que cualquier otro de los profetas. Juan el Bautista, ¿qué era lo que lo había hecho más grande de todos, que era primo de él? No, es que el Señor le había dado un espíritu especial, igual o parecido, o de la misma medida, o lo que sea, que Elías. No solo eso, era tan humilde, hermanos, porque la palabra de Dios dice que Dios da gracia a los humildes. Y una de las cosas que sí me quisiera yo aprender acerca de esto sería la humildad que tenía él para hablar con la gente, para predicar, para hacer siempre. Él trataba de ponerse hacia abajo y levantar al Señor Jesucristo. Yo he visto pastores, no hombre, yo tengo tantos en mi iglesia, yo he hecho tanto en mi iglesia, yo, ese es mentiroso, tú no has hecho nada, lo ha hecho Dios. Lo ha hecho Dios y Él te está usando a ti como siervo nada más. Y si te arrepientes también, Él es poderoso para quitarte ese pecado. Bien, hermanos, esto fue introducción. No son nuestras obras, hermanos, los que nos libran de los pecados. Efesios 2, 8 y 10 dice, porque por gracia sois salvos, por fe. Y quiero decirles ahí, no es por la fe, como decía la Biblia antigua. No es, por la fe es como si hubieras, por un globo. No, es por fe. Es por fe, ¿no es así, hermano? No es por la fe. ¿Dónde está la fe? No, por fe. Por gracia sois salvos, por fe, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es en sordomudo. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Somos hechura suya. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hermanos, la pregunta es, bueno, ¿y por qué un cordero, hermano Paco? ¿Por qué no un elefante? ¿Por qué no un perrito? ¿Por qué no un conejo? ¿Por qué ¿por qué no una paloma? Bueno, la paloma ya estaba tomada para el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Desde la creación, primera creación humana de nuestro Dios, Dios le dice a Adán y a Eva, dice, de todo lo que hay aquí van a comer excepto de ese árbol. Ese árbol es el árbol del bien y del mal, no van a comer. Y el diablo, que es astuto, si ustedes recuerdan el relato, hermanos, va a donde está Eva. Noten esto, hermanos. El diablo agarró a Eva sola. No estaban los dos. Porque se hubiera quebrantado el mandato de que dos son mejores que uno, ¿verdad? Cuidado, hermanos, cuidado, hermanas, con dejar a sus otros solos completamente, solas completamente. Eva, hasta el ejemplo, Eva estaba sola y el diablo viene y le dice, ja, con que Dios les ha dicho a ustedes que no comerán de eso. Dice, sí, nos ha dicho que ni siquiera lo toquemos. Eso lo añadió ella, porque no está en lo que Dios les había dicho. No se me enojen conmigo, hermanas, pero hay uno de los dos sexos que tiene la tendencia de aumentarle un poquito a lo que es. No digo cuál de los dos sexos es. Y la agarró, hermanos, él la agarró sola. Dice, no solamente eso. Sino... Y él le dice, no, hombre, no comerás. Porque Dios sabe que como es una fruta muy buena y esto y lo otro, y cuando tú la... Él dice, vas a abrir los ojos y vas a tener la sabiduría igual que Dios y todo eso. Y ahí va la tontota. Y agarra la esa. Y no solamente con eso, sino viene, no, solo no puedo hacer esto, yo sola necesito un cómplice. Entonces, ¿sabes qué? Fíjate que esta fruta está muy buena, mano. Y ahí va y se la da a Adán. Dios se presenta, capítulo 3 y 4 de Génesis, Dios se presenta con ellos y les dice, ¿con que ustedes han hecho eso? Y ella dice, no. Y los encuentra que tienen una hoja ahí de plátano. Así lo dice la Escritura, hermano. Ellos hicieron delantales. Entonces Dios dijo, esto no quita el pecado. Con esto ustedes no pueden tapar el pecado. Entonces Dios mismo, hermanos, fue, y los que son puristas del lenguaje, please, no me juzguen hasta que yo acabe con esto. Fue Dios y mató un cordero. Oh, hermano, la Biblia no dice que era cordero, exactamente, no dice. Pero en toda la historia de los sacrificios por el pecado que Dios ha hecho, hasta la cruz de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, todos estos han sido corderos. ¿Por qué este no hubiera sido cordero? Dice para que se taparan, para que se guardaran de esto, lo otro y todo. Es tanto así, hermanos, que creemos que es el cordero, fue un cordero, porque dentro de la familia, cuando ellos estaban hablando ahí en la cena, esto, lo otro, a la hora del café, con los hijos, Abel y Caín y todo, él les tuvo que decir, Adán les tuvo que decir lo que había pasado. Eso nos pasó a nosotros, muchachos, tengan cuidado, esto, lo otro. Desde aquí, entonces, cuando se trató de llevar un sacrificio, una ofrenda a Dios, Caín dijo, no, eso yo lo he hecho, yo yo tengo las mejores manzanas, las mejores cebes, el otro, no, hombre, aquí está lo que quiera, señor, aquí está. El otro no, el otro amaba sus corderos. Él era pastor, Abel. Y hermanos, según la tradición, ¿verdad? Hasta duermen con ellos y vienen ellos y les dan de comer a veces a los chiquitos en la boca, esto, lo otro. Y cuando se vino el momento de dar un sacrificio, él agarró a un borrego, una oveja, hermano. No abeja, sino oveja. Es un chiste allá de Perú. Pero agarró a un cordero, macho cabrío, y lo ofreció a Dios. De tal forma, hermanos, que la palabra de Dios dice, y se los digo de memoria, dice que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, pero no vio el de Caín. Y Caín entonces dice que la furia le entró a él y todo, y lo llamó allá en un lugar lejano, y ahí lo mató, a su propio hermano. De ahí, hermanos, vamos a Abraham. Y vemos que Dios le manda a Abraham, y le dice, dame a tu hijo en sacrificio. Creo que en alguna ocasión lo dije aquí de este púlpito. En inglés, como que Abraham le hubiera dicho, are you kidding me? ¿Estás de broma? ¿Yo darte a mi hijo en sacrificio? No le dijo eso. Fue y obedeció, dice, hijo, vente. Dice la palabra de Dios que era muy temprano cuando se fueron, y yo sé por qué era muy temprano. Tal vez Sara todavía estaba dormida y no les pudo preguntar a dónde iban. Imagínense a Sara, si le hubiera dicho, voy a sacrificar a mi hijo. Abraham era más inteligente que eso. Agarra a su hijo, se lo lleva, y ya van de camino antes de subir, ya van a subir y todo. Y le dice este muchacho, Isaac, le dice, oye, pa, espérate. Dice, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Saben ustedes el sentimiento de Abraham dentro de ello? Primero, porque va a matar a su hijo, porque él es obediente a Dios. Segundo, porque su hijo le está preguntando y él sabe que van a ser no sé cuántas horas, sean hasta arriba, hasta el monte de donde van a hacer el sacrificio. Y él le dice con toda la fe posible, el Señor proveerá. Hermano, hermana, tenemos problemas hoy en día, tenemos problemas de pecado, tenemos problemas. Hay un pecado que es la mascota de nosotros. Para algunos es la mentira, para otros es el presumir, para otros es el verse bien, para otros es lo que sea, hermanos. Pero él dice, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y van y suben. Y justo en el momento en que Abraham amarra a su hijo, hermanos, Abraham se cree que tendría unos 20, Isaac, unos 20, 24 años, porque el tiempo después, cuando se casa, él tenía 40, o sea, era antes de casarse. De 24 años, hermanos, por aquí vi un muchacho. ¿Qué edad tienes aquí, hermano? Imagínense a él. Este muchacho Isaac tuvo que haber accedido a su papá. Llegan al monte, lo agarra y dice, hijo, tengo que decirte, está llorando Abraham, y le dice, hijo, esto lo tenemos que hacer porque yo le prometí a Dios y tú eres el sacrificio. Abraham no pudo haber luchado con él para ponerlo ahí, hermanos. Este muchacho tuvo que acceder también y decir, padre, si tú lo sabes, si Dios te habló, entonces que sea tu voluntad, que sea la voluntad de Dios. Y entonces lo pone ahí en el momento en que va a darle el cuchillazo ahí. Abraham, no lo hagas, porque yo quería probar tu fe. Cordero, el Cordero, hermanos. Caín era rebelde, el otro era creyente. En Génesis 22, la tradición de Isaac. Me pregunto si nuestros hijos saben acerca del servicio a Dios. Después de haber leído algunos de los sucesos del Cordero, cómo es utilizado para tapar o quitar el pecado, no es una casualidad que el profeta Isaías, que se ha mencionado, cuyo libro fue escrito unos 700 años antes de Jesucristo, en el capítulo 53 de su libro, pusiera por escrito lo que Dios le había dado con la inspiración del Espíritu Santo, leer Isaías 53 del 1 al 7. Y todos lo sabemos, ¿quién ha creído nuestro anuncio sobre quién se ha llamado la voz del juez? Déjame leérselos. Por favor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. ¿De quién está hablando aquí? De alguien que está sufriendo bastante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Está hablando del Cordero que iba a venir, hermanos, 700 años después, llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y como le escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados, hermano. Molidos por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Perdón. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Y no solamente los que estamos aquí, hermanos, también los que van a ser salvos cuando ustedes les prediquen y les testifiquen acerca de Dios. No vine aquí a ponerles carga, hermanos, el Señor ya nos dio una carga. Desde el mismo momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Por último, hermanos, no quiero ser mentiroso. Si no es por último, por favor, séanme amigos. En Hebreos capítulo 9, versículo 11, la palabra de Dios dice: mas estando ya presente Cristo. Noten, hermanos, que está hablando del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, que aún no se ha descubierto para el santuario, y en tanto el primer tabernáculo estuviese en pie, la cual era figura de aquel tiempo y presente, en el cual se ofrecerían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto, cuanto a la conciencia que servía con ellos, consistiendo en viandas y bebidas y todo. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra o los becerros rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Juan el Bautista, con toda su humildad, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún él dudó estando en la cárcel cuando Herodes lo metió y mandó unos emisarios que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú aquel que iba a venir? Era tanta su desesperación, hermanos, el mismo que había dicho: he aquí el Cordero de Dios. Y el Señor Jesucristo no le mandó decir: sí, yo soy. No, le dijo con una señal que él podía entender. Dice: los ciegos ven, los cansados siguen adelante, los compungidos de corazón están aquí. O sea, le empezó a decir, eso es lo que él había dicho cuando lo presentó. Entonces, él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita para siempre los pecados del mundo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.